Aunque Satanás esté enfurecido, no seremos derrotados. Tenemos el poder en el nombre del Señor. ¿Cuántos creen eso? Aleluya. Amén. Sabemos que ese falso león Leo está rugiendo, pero tenemos el poder, amén, en el nombre del Señor. Aleluya. Gracias, músicos. Dios los bendiga. Primeramente queremos desearle un día feliz, un día de las madres feliz a todas nuestras madres. Ha sido dicho muchas veces antes que cada día debería ser Día de las Madres. Deberíamos de estar de acuerdo con eso y creer en eso. Deberíamos apreciar a nuestras madres. Son un don de Dios a nosotros. Y estamos agradecidos porque, saben, un padre no puede hacer por ustedes lo que una madre puede hacer. Correcto. Todo mundo tiene su parte, pero una madre se echa de cierta manera que ella puede echar mano de los cuernos del altar y echar mano del corazón de Dios y jalar y sentir por sus hijos. No que el padre no sienta por sus hijos, pero una madre es hecha en una manera especial. Así que agradecemos al Señor por eso y apreciamos a todos y cada uno de ustedes. Amén. Ahora, algo ocurrió esta semana. Voy a hacernos un lado esto un poquito. Todavía vamos a hablar sobre el cortejo y carácter y conducta esta mañana y esta noche, si Dios quiera. Pero también queremos animarlos. Si ya saben que tienen algunas preguntas, quisiéramos animarlos que las escriban o que las envíen por email. ¿Qué significa que tienen que escribirlas? Que las envíen por email a info@lovedivinefellowship.com y probablemente vamos a tener un tercer servicio el miércoles y basado en cuántas preguntas son enviadas a mí, digamos, para el lunes o martes, vamos a poder decidir si el miércoles va a ser el fin de ello o si vamos de hecho a tener otro servicio el viernes que sigue para pasar por preguntas y respuestas. Yo no tengo idea alguna. Si van a ver, yo simplemente no sé. Así que si ya saben que tienen preguntas, envíenlas o tráiganlas esta noche o envíenlas por email o a más tardar tráiganlas el miércoles. Nos va a ayudar a más o menos encontrar, definir el tema un poquito más. Ahora, pueden tomar asiento por un momento. Como probablemente la mayor parte de ustedes, si no todos ustedes saben, tenemos el primer Papa de los Estados Unidos, y eso es algo que hemos estado observando y esperando por muchos, muchos años, y fue profetizado por adelantado que ocurriría. Y saben, aún antes de que este Papa fuera elegido, así que este Papa, Robert Prevost, él es el que anticipábamos que probablemente si un papa americano, si un papa de Estados Unidos, si un papa saliera de los Estados Unidos, de las 10 posibilidades, él es el que pensamos que era una fuerte posibilidad de Chicago y, por supuesto, la Iglesia Católica misma y la mayor parte de los pronosticadores. ¿Saben? No somos del tipo que apuesta, así que no corra y tengan la idea errada sobre esto, pero hay tanta anticipación. Habían apuestas que estaban sucediendo. Si hubieran apostado sobre este papa, hubieran ganado mucho dinero porque la sabiduría convencional era que no vamos a tener un papa salir de Estados Unidos porque tendría demasiado poder. Estados Unidos ya tiene, es el líder del mundo. Ahora tienen un papa salir de los Estados Unidos y esta no sería una buena idea. Eso es lo que estaban diciendo, pero aquí estamos y por supuesto sabíamos de que esta idea venía y estaba cumpliendo profecía y cumpliendo escritura. Tenemos mucho más que quisiéramos decir sobre eso, pero lo que quisiera hacer, y yo creo que son como 8 minutos de largo, un video que fue, pues, que quisiera mostrarles aquí por unos cuantos momentos, nada más. Y luego entraremos en nuestro tema aquí esta mañana e ir de ahí. Así que tal vez pueden cerrar las luces ahí. Ahora más que nunca, nuestra nación necesita un renovamiento de los valores que esta organización promueve y que la fe católica viva todo y cada día en paz. Amamos a la gente católica, amamos a la religión católica y sobre todo lo respetamos grandemente. Y como presidente siempre los apoyaré en su esfuerzo de representar a nuestros ciudadanos y protegeré la Iglesia Católica y defenderé los derechos de todo dirigente católico. Todo es un ejemplo y sería de diferentes idiomas para llegar a Dios. Y si Dios es para todos, entonces todos somos hijos e hijas de Dios. Una razón para creer que este pudiera ser un pequeño corto conclave, los cardinales han estado desde que los Papa Francis murió, han tenido tiempo de conocerse y sobresaltar. ¿Por qué me paga Amazon $63,000 al mes? Es un anuncio. Tienen que pagar. El cardinal Dolan y Tobin son dos de los 10 cardenales americanos que van a votar. El conclave pudiera ir muy largo para determinar el nuevo pontífice. Un cardenal le dijo a ABC News Noticias, él no se sorprendería si el Papa viniera de Asia o África, donde la Iglesia ha visto mucho crecimiento. De los 180, solo 25 fueron asignados por el Papa Juan Pablo. Y finalmente se pueden ver que no hay cardenales americanos entre los contendedores. Y el Brian Massingale dice que Estados Unidos, porque los Estados Unidos es una fuerza tan grande y global en el mundo, yo digo que muchos son renuentes a añadir el poder de el papado a los Estados Unidos como poder del mundo. Pero el padre Massingale dijo de que es improbable, pero no imposible, tener un papa americano. Yo digo que uno de estos días, cuando los Estados, la Confederación de Iglesias se junte y un nuevo papa es traído fuera de Estados Unidos, ellos formarán una imagen como la bestia, y les digo que la verdadera Iglesia de Dios se va a juntar. Los verdaderos creyentes de Dios, bautistas, pretorianos, nazarenos, peregrinos de santidad, ellos se en el amor de Dios, todos los creyentes y agnósticos serán hechos a un lado. Y en el medio de la semana, en medio de la semana judía de 3 años y medio, el anticristo, el príncipe de príncipes que ha de venir, y recuerden, él sale de Roma. El príncipe que ha de venir, que es un papa, un príncipe entre la gente, el que ha de venir, se levantará como faraón que conoce a José. Dicen un momento, nos damos cuenta que los protestantes tienen una organización que compone la Confederación de las Iglesias y es una imagen que va con ellos. Y nos damos cuenta que los judíos son llamados a la Confederación. Sí, señor. Y ellos están de acuerdo y la Biblia dijo de que lo harían. Y el pacto, y en medio de las 70 semanas, él rompe al anticristo. El anticristo rompe su pacto con los judíos, tu pueblo. ¿Por qué? Leemos en Apocalipsis 11, de que, pasando al 19 ahora, que él enviará a sus dos profetas y ellos profetizarán en ese tiempo y luego se enojarán con estos profetas y los matarán y sus cuerpos muertos estarán en la ciudad llamada crucificados en Jerusalén. Y pasarán ahí 3 días y noches, y después de 3 días y noches, el espíritu de vida entrará en ellos y levantarán y entrarán a la ciudad en ese tiempo. ¿No es correcto? Pero en medio de estos últimos 70 años, cuando la iglesia suba, la confederación, la Virgen Durmiente, los bautistas, pentecostales, luteranos, todos juntos con la confederación, que y cuando lo hagan, y este nuevo papa que tenemos ahora de traer todo, los van a traer a todos cientos y cientos y cientos de años, miles de años, pero ahora los ha de traer todos juntos y hacer una confederación, y ahí los judíos serán aceptados. Gloria, aleluya. Alabado sea nuestro Dios, que vive para siempre y para siempre. Ahí lo tienen. Tan sencillo. Tan sencillo que un niño pudiera verlo. La confederación de traer judíos y protestantes y católicos juntos. Y recuerden, ¿qué van a hacer estos dos profetas cuando vengan? Esta bestia, este príncipe, que tendrá el poder de la gente, que hará, va a romper su pacto con ellos después de 3 años y medio. Él los echará fuera. La gente piensa que eso es comunismo. Eso es porque el Espíritu de Dios no ha lidiado con usted. No es comunismo, es religión. La Biblia dijo de que estaría tan cercano que engañaría a los elegidos, si fuera posible. Noten. Comunismo, Rusia. Rusia quiere unir todo el mundo en uno. Porque ellos tienen un deseo de unidad en su corazón. Pero ellos quieren unirlos a todos bajo comunismo. Esa es la idea de ellos. Esa es la idea del hombre. Las Naciones Unidas quieren unirse todos, todo bajo las Naciones Unidas. O quieren unirlos en un poder militar. ¿Qué de los católicos? Ellos quieren unir todo el mundo bajo uno, catolicismo. ¿Qué de los protestantes? Ellos quieren unirlos todos bajo uno, bajo la Federación de Iglesias. Tan errados como lo están los católicos. Es la misma vieja diablo mentiroso, el mismo diablo mentiroso. Es cierto, ese es un error fatal. ¿Qué quieren? Quieren que todos sean una federación de iglesias, donde todos están bajo una cabeza, con tal de que ellos estén gobernando. Los católicos quieren todos bajo una cabeza. El Papa quiere ser el gobernador. Rusia los quiere bajo una cabeza, bajo comunismo, para ser gobernantes. Las Naciones Unidas es todo el mismo diablo, y toda nación en el mundo es controlada por el diablo. Así dice la Biblia. Aquí no tenemos ciudad continua, pero buscamos una que ha de venir. ¿Por qué unirse bajo algo así? Está perdido para comenzar. Pero todos quieren unirse bajo eso. Déjenme introducir esto. Espero observar mi tiempo rápidamente. Escuchen, la gente hoy están asustadas hasta morir del comunismo. Pero, ¿de qué tienen temor de los comunismos? Quiero que cualquier teólogo o escolar, yo digo que el romanismo va a gobernar el mundo de acuerdo a la Biblia. Ustedes observen eso. No observen la cortina de hierro, de bambú. Observen la cordura. Marquen eso y digan que el hermano Branham dijo eso. El comunismo no es nada más que una herramienta en las manos de Dios. No va a llegar a nada, exactamente. No teman eso. Eso los quiere sacar. Pero los lectores de la Biblia aman a Dios y lo que la Biblia dice. Observen eso. Se ríen de mí. Aquí estamos. ¿Qué hora es? Pudiera ser más tarde de lo que pensamos. Hay más que pudiéramos decir sobre eso, pero quisiera ir a esa dirección quiero llegar a nuestro pensamiento esta mañana. Hemos querido ir en esta dirección por un tiempo. Todo el mundo, antes de que alguien salga de viaje, y luego tendríamos que esperar hasta el otoño. Si pudieran ponerse de pie, voy a decir esto. ¿Saben? Creo que nuestro presidente es sincero. Creo que él piensa que está haciendo lo correcto. Todo presidente es elegido por una coalición y está representado en ciertos intereses, ciertos grupos de interés y poder. Nuestro presidente está representando el interés de los grupos religiosos, aún musulmanes, los judíos, protestantes, católicos. Y él, no siendo un hombre religioso, él mismo, él cree que está haciendo lo correcto y, por supuesto, mucho bien saldrá de ello, correcto. Y sonará bien y se verá bien porque nuestra nación iba en una dirección tan oscura, al borde de ser destruida desde adentro, regresando a los principios de la Biblia y cosas que nuestra nación, sobre la cual la nación fue establecida y edificada. Eso es lo que el presidente ha prometido hacer y eso es lo que está haciendo. Así que no es necesario que la persona que está siendo usada sepa por qué están siendo usados o cómo están siendo usados o lo que sea, pero estamos viendo el cumplimiento de profecía. Amén. Génesis capítulo 2, versículo 18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. He haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para ver que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a toda bestia del y todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona. Noten, no es su nombre, el nombre de ella, pero eso es quien ella es. Será llamada varona porque del varón fue tomada. Así que es otra parte del hombre. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, y Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Génesis capítulo 3, versículos 8 y 9. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Que el Señor añada su bendición a la lectura de la palabra. Inclinemos nuestros rostros. Padre, mientras reunimos para discutir este tema importante, Señor, estamos buscando tu liderazgo una vez más. Estamos buscando tu inspiración. Estamos esperando que tu palabra se vuelva manifestada a nosotros, que sea revelada a nosotros, Señor. Porque si hay una pregunta de la Biblia, hay una Biblia, una respuesta de la Biblia. Si hay una cierta manera en que deberíamos de hacer las cosas, ciertamente le encontraremos en tu palabra. No hay otro manual por el cual andamos. Tu palabra es suficiente. Tu palabra contiene todo lo que necesitamos. Así que esperamos en ti, el autor y consumador de nuestra fe. Señor, que traigas esa inspiración entre nosotros y que abra los ojos de nuestro entendimiento, Señor, para que podamos tener una mejor vista de cuál es tu idea sobre el cortejo y las relaciones entre un hombre y una mujer y el carácter y la conducta. Padre, que tus bendiciones pueden estar sobre todos y cada uno en nuestra oración, aquellos que están presentes, aquellos que están escuchando y aquellos que estarán escuchando. Y Señor, ciertamente te daremos la alabanza, honra y gloria. Te amamos y te agradecemos en el nombre de Jesucristo. Te lo rogamos. Amén. Amén, amén, amén. Pueden tomar asiento. Así que el miércoles pasado trajimos un número de estos pequeños libritos, dependiendo de qué impresión es. Es el número de 80, hay como 100, entre 80 y 100 páginas, tiene escrituras y tiene citas que son de ayuda. Pienso en ver el cortejo, carácter y conducta. Así que estuvieron aquí el miércoles en la noche y se registraron a obtener uno de estos. Anunciamos que estaban disponibles y si no estaban, y se registraron para obtener uno. Hay más copias allá afuera en la entrada. Y les animo que lo lean antes de que terminemos esta serie para que si hay alguna pregunta que pudieran tener, que podamos dirigirnos a ellas de una todas a la vez y todos podemos aprender juntos. También hay copias de ese mismísimo librito en español. Y yo noté que un número de los tomaron el miércoles, que si no estuvieron aquí, quieren uno de esos, todavía hay algunos allá afuera. Si lo que está allá afuera, si se nos acabaron, tenemos un montón de ellos. No sé por qué medimos las cosas en toneladas. Tenemos varias copias más en la oficina. ¿Cuántos dicen alabado sea el Señor? Así que sabemos que en el principio, cuando Dios creó al hombre, lo creó, como dice la Escritura, tanto varón y hembra. Y la Biblia, Moisés hace esta afirmación inusual, dice, y llamó sus nombres Adán, porque inicialmente lo que veían era uno, y eran uno, y llamó sus nombres Adán. El hombre fue hecho, como entendemos, primero en la imagen de su padre. Dios no es un hombre, así que el hombre no era hecho primero en forma humana, un reflejo de su reino, el reino animal, pero fue hecho en forma de espíritu primero porque Dios es espíritu. Así que el hombre fue hecho primero a la imagen de su padre, y ya que Dios es un espíritu, y Jesús nos dice que ningún hombre lo ha visto en ningún tiempo, ustedes no pueden ver al espíritu, al Dios espíritu, pero él se revela a nosotros. Pero sabemos por esto que este hombre es hecho a la imagen de su padre, y él es un espíritu no visto, es un ser también no visto, porque así es su padre. Eso es lo que ustedes y yo realmente somos. Esa es la parte de ustedes que va, cuando dejan este cuerpo, ustedes entrarán en otro cuerpo que está esperándolos, que está, ha sido preparado para ustedes, ese cuerpo celestial. Y también sabemos que el hombre espíritu es tanto masculino y femenino. Eso significa que hay dos distintas partes que componen al hombre espíritu, y cada parte es única, y cada parte complementa la otra parte. Ninguna de las dos es completa sin la otra, y juntas las dos partes son una, son uno. Así que cuando Dios hizo al hombre en el principio, esas dos partes eran una, estaban unidos juntos, y Dios vio de que no había ningún hombre que labrara la tierra. Así que él formó a un hombre del polvo de la tierra, y luego colocó en ese cuerpo al hombre espíritu, y luego respiró en él el aliento de vida, y luego el hombre se volvió un alma viviente. Así que ahora el hombre espíritu tiene un cuerpo de carne, y en el centro de su ser hay un alma viviente, que su alma es la naturaleza de su espíritu. Es en el alma donde hacemos nuestra elección si servir o no a Dios. Un animal no tiene un alma, así que un animal no está haciendo elecciones en ese sentido. En el alma, ahí es donde reside nuestra voluntad propia. En el alma hay o fe para creer la palabra de Dios o incredulidad para dudar la palabra. Así que Moisés nos dice de que el hombre vio alrededor y vio que él estaba solo. Él vio alrededor el reino él nombró, Dios trajo dos de toda especie ante Adán y él los nombró. Y lo que los nombró es lo que eran llamados. Y así que Adán notó de que había un varón y hembra de toda especie, pero Adán mismo estaba solo. No había contraparte para Adán. Así que Dios dijo, no es bueno que el hombre more solo, dándonos de hecho nuestro primer vislumbre de algo tener que ver con el Hijo de Dios, que es el Espíritu Dios en otra forma, es el Espíritu de Dios condescendiendo. Ven ustedes en el Logos o en el Hijo de Dios, que crió todas las cosas en el principio. Está ambos masculino y femenino, y el Espíritu Dios que condescendió y se reveló a través de la forma del Hijo de Dios no deseó morar solo y está reflejando eso. Reflejó eso en la primera familia, en esa primera pareja. Así que Dios, como leímos aquí esta mañana, Dios puso a Adán a dormir y Dios ejecutó la primerísima operación cuando tomó una porción de Adán y formó otro cuerpo de él. Y luego dividió al hombre espíritu y puso la porción femenina en el nuevamente formado cuerpo y dejó la porción masculina en el primer cuerpo formado. Y luego los juntó y dijo, ustedes dos son uno. Ahora ustedes ven dos cuerpos de carne, pero el hombre fue creado hombre espíritu primero y eran uno antes de que Dios los dividiera y los puso en dos cuerpos y luego los juntara. Así que todavía son uno. También sabemos que Dios y el hombre tenían compañerismo juntos desde el principio y que el hombre sometió su voluntad a la voluntad de su padre. Y el hombre fue colocado aquí en la tierra, entre otras cosas, para asegurar que la voluntad de Dios será hecha en la tierra, así como lo es en lugares celestiales, de acuerdo a la visión celestial a medida Dios la revela. El hombre estaba en constante compañerismo con su padre y esperaba en él por liderazgo y esperaba en él para identificar su propósito aquí en la tierra, esperaba en él por consuelo, por compañerismo, por provisión. Dios era todo que ese hombre necesitaba. Dios era la porción del hombre y Dios deseaba tener compañerismo con el hombre. Así que cuando Dios dividió al hombre en dos partes, su relación con el hombre no cambió. Dios todavía era el centro del amor del hombre, el centro de la atención del hombre, y Dios todavía tenía primer lugar en la vida del hombre, en el corazón del hombre. Así que fue bastante obvio en el principio qué parte del hombre pertenecía a la otra parte del hombre. Con la otra parte, no había adivinación, no era complicado y todavía no es complicado, pero ciertamente no era complicado ahí en el principio porque solo habían dos partes, solo habían dos cuerpos individuales. Uno de ellos tenía un espíritu masculino y el otro tenía un espíritu femenino. Uno fue hecho físicamente como un hombre y el otro fue hecho físicamente como una mujer que fue tomada del hombre. Así que hubo un hombre y hubo una mujer, así que no había ninguna pregunta si eran correctos para el uno para el otro o no. Adán no tuvo que andar buscando su pareja del alma. Aún así, Adán reconoció por revelación, por fe, que esta mujer era parte de él. Y él así lo dijo él mismo, como leímos aquí esta mañana. Adán dijo, esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne. Dios no lo dijo, Adán lo dijo. Esto es ahora hueso de mi hueso, carne de mi carne. Ella será llamada varona o un hombre con una matriz, porque fue sacada del hombre, Génesis 2:23. Así que juntos eran uno. Y ponían a Dios primero en sus vidas y tenían compañerismo unos con otros y eran un equipo inquebrable. Dios estando en el mismísimo centro de ellos. Cada uno tenía una parte individual de que representar, se complementaban uno al otro y juntos cumplían la voluntad de Dios aquí en la tierra. Y una porción de esa voluntad era que ellos se multiplicaran y que llenaran la tierra y que llamaran esos nombres que estaban escritos en el libro de la vida del Cordero y dominar, ser la especie dominante aquí en la tierra y gobernar y reinar y mantener las cosas en el orden que Dios había colocado en el huerto del Edén y para traer el resto del planeta a la misma condición de ese área de hogar modelo llamado el huerto del Edén. El resto del planeta, Dios hizo un lugar especial llamado Edén, pero el resto del mundo habría de ser traído a ese mismo tipo de condición. Pero lo que queremos ver hoy es cómo, aunque hubo una caída en el huerto y el hombre ha venido desde la caída en un estado caído, y en un cuerpo corruptible, el hombre todavía está compuesto de un espíritu masculino y femenino. Y el hombre ha hecho una manera de que esos dos se vuelvan a ser uno, así como Adán y su esposa eran uno, con Dios en el centro de todo ello. Y sabemos que Dios ha hecho un camino para el hombre, tanto varón y hembra, para ser reconciliados con él, aún mientras viven aún en carne corruptible, y como estábamos viendo el miércoles, creo, para mí es aún una mayor, es una mayor prueba de la obra de redención, de que Dios haga esto en carne corruptible. ¿Saben? Nosotros no seríamos tan maravillados si estuviéramos en cuerpos perfectos que luego causaran, que no hubiera tentación alguna, no tendríamos mucho asombro. Hijos e hijas de Dios vivirían de acuerdo a la palabra de Dios, siendo nacidos del Espíritu de Dios y estando ahora en cuerpos que son en perfecta armonía con esa palabra, pero hacerlo en carne corruptible para mí, ¿saben? Eso es un tremendo testimonio del poder de esta sangre y del poder de redención. Así que sabemos que Dios ha hecho un camino para el hombre, tanto varón y hembra, para ser reconciliado con él mientras viviendo en carne corruptible. Y es el deseo de Dios que las dos partes del hombre sean reconciliadas de nuevo con él y luego que las dos partes del hombre vivan como uno de nuevo con Dios en el centro de su ser. En otras palabras, así como hubo una parte que faltaba en Adán, que fue entonces expresada en carne y fueron reunidos con Adán, así hay una parte que falta en todos y cada uno de nosotros, que está ordenada a juntarse de nuevo. Y saben, es cierto de que tal vez no todos encontremos la correcta en este lado de la gloria, y también es cierto que algunos permanecerán solteros de este lado por causa de eso. Algunos permanecerán solteros y servirán al Señor con todo lo que hay en ellos, como lo hizo Pablo y como dijo Pablo, sin buscar su pareja. Hubo discusión, hubo mucha controversia y discusión sobre si Pablo pudiera haber estado casado previamente y su esposa murió, lo que sea. Pero lo que sí sabemos es que Pablo sirvió al Señor solteramente y dijo, pueden seguir mi ejemplo y servir al Señor y permanecer soltero, esa sería una cosa buena, dijo, y si pueden hacer eso y no les causa problemas en la carne, pueden servir al Señor en una mayor medida, en una mayor manera, porque sus únicos pensamientos están en el Señor, no están ocupados con tener que cuidar de alguien más, solo está mirando hacia el Señor, así que algunos permanecerán solteros y servirán al Señor con todo lo que hay en ellos, como dijo Pablo, sin buscar su pareja de este lado. Ellos podrán servir a Dios mejor con todo su ser, porque no hay nadie más que está tomando una porción de su atención alejándole de la obra del Señor. Y sabemos que Jesús fue un perfecto ejemplo de uno que nunca se casó, pero enfocó su vida en hacer la voluntad del Padre y en servir a otros. Y sabemos que él tiene una novia y que él vivirá junto con ella durante la eternidad, aunque ellos no estaban unidos juntos cuando él anduvo en la tierra. Y muchos otros. Primero encontrarán a Dios y luego ellos encontrarán a su pareja y se casarán y vivirán juntos como uno sirviendo al Señor. Y Pablo dijo, la cama del matrimonio es limpia y no desmancillada. Dijo, no es errado de que nosotros nos casemos. No es errado de que nosotros encontremos nuestras parejas y nos unamos con nuestra pareja. Y por supuesto da muchas instrucciones sobre si tu deseo es querer arder fuertemente por esa pareja, fuera mejor que encontraras a tu pareja y te casaras que lo que fuera solo continuaras ardiendo con ese deseo que te va a causar problemas. Así que ya sea que nos casemos o no, todo es bueno. Están conmigo. Pero ya sea que nos reunamos con nuestra contraparte mientras estamos aquí en el tiempo o somos reunidos en el otro lado, todos sabemos que todos seremos reunidos en nuestra contraparte en algún punto en el tiempo. Así que es importante para nosotros reconocer que Dios tiene la contraparte correcta para todos y cada uno de nosotros y que Él nos guiará a esa correcta en el tiempo correcto si lo dejamos que Él nos guíe. Correcto, no es algo de lo que tenemos que preocuparnos, no es algo sobre lo que tenemos que estresarnos, es algo de lo que Dios se encargará. Y ustedes tienen que creer eso y tienen que confiar en Él y tienen que encomendarse en sus manos y no apurarse en una decisión como Eva lo hizo adelantándose del plan de Dios. Entre tanto, mientras caminamos con Él y mientras lo ponemos a Él primero en nuestras vidas, buscaremos su liderazgo en cada paso de nuestras vidas y Dios nunca nos guiará en la dirección errada y Dios nunca nos guiará a hacer lo errado o a hacer la decisión errada, a hacer la elección errada, como Salomón dijo a sus hijos en Proverbios capítulo 3, una escritura muy familiar. Versículo 5, fíate de Jehová de todo tu corazón. Ahora la gente puede hacer esto con parte de su corazón y luego se pregunta por qué no funciona. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. En otras palabras, no uses tu propio, esto no tiene sentido para mí. No tiene que tener sentido para ti. Correcto. Tú insistiendo de que tenga sentido para ti es que tú insistes en guiarte a ti mismo, pero si Él es tu guía, no tiene que tener sentido. Mamá y papá nos dirá cosas cuando tenemos 1, 2, 3, 4, 5 años de edad que no tienen sentido para nosotros, pero más vale que lo hagamos. Y mamá y papá saben, hay muchas cosas que no pueden explicarnos, pero no necesitan explicárnoslo. Solo necesitamos ser obedientes, correcto. Así que Dios nunca nos guiará a irnos en la dirección errada. Dios nunca nos guiará a hacer lo errado o a hacer las elecciones erradas. Confía, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Alguien diga en todos tus caminos, no solo algunos, todos tus caminos. Esta es una de las cosas que si tratan de hacerlo en parte van a estar frustrados porque no va a funcionar. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Saben cómo fuimos recordados muchas veces, tantas veces antes? A muchos de ustedes tienen problemas en el trabajo, ¿correcto? ¿No está Dios con ustedes en el trabajo? ¿No sabe Dios sobre el trabajo de ustedes? ¿No sabe Dios sobre el empleador de ustedes o sus cotrabajadores? ¿O solo es al azar y una cosa accidental con la que tienen que luchar? No, reconózcale en todos tus caminos. Él está ahí en el supermercado, Él está ahí en la carretera, Él está en el lugar de trabajo, Él está ahí en el aula. Reconócelo en todos sus caminos y Él enderezará tus veredas. En inglés dice dirigirá tus veredas. Así que queremos que tenga primer lugar en toda parte de nuestra vida, no solo en las partes de la iglesia o ciertas partes de ciertos días o lo que pudiera ser parecer demasiado grande para nosotros y podemos manejar lo demás. No, queremos reconocerlo en todos nuestros caminos y queremos confiar en Él en todos nuestros caminos. Queremos ponerlo en primer lugar en toda parte de nuestras vidas. Queremos confiar en Él completamente, con toda paso de nuestras vidas. Jesús nos dijo Él mismo en Mateo capítulo 6, versículo 33, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios. Ahora el reino de Dios tiene una entrada, el reino de Dios existe aquí en la tierra y se nos dice que la única manera que van a saber que existe y la única manera en que van a poder entrar en ese reino es nacer de nuevo. Así que lo que está diciendo es que busquen el nuevo nacimiento. Busquen el nuevo nacimiento. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Todas estas cosas os serán añadidas. En otras palabras, todas las otras cosas que son parte de la vida. No tenemos que preocuparnos de eso. Pongan a Dios primero. Busquen el reino y todas las otras cosas caerán en su lugar. Amén. Y donde la gente se mete en problemas con esto es cuando ellos no han puesto a Dios primero en sus vidas. Así que si Dios no tiene primer lugar en nuestras vidas, entonces no podemos esperar que todas las cosas sean añadidas a nosotros. Correcto, estas son leyes. Dios no está bromeando cuando dijo estas cosas. Él no, saben, si no hacemos nuestra parte, ¿cómo esperamos que Él haga su parte? Nuestras vidas están destinadas a ser ordenadas y dirigidas por Dios. Él quiere ser nuestro guía y Él es el único que conoce el camino. Así que más vale que escojamos un guía que conoce el camino. Nuestras vidas, la intención es de que sean ordenadas y dirigidas por Dios. Y cuando tratamos nosotros de ordenarlas nosotros mismos, de acuerdo a nuestros propios pensamientos, echamos nuestras propias vidas en caos, echamos nuestras vidas en confusión y nos dejamos abiertos a hacer elecciones erradas y tener que vivir con las consecuencias y tener que vivir con los resultantes, que corazones rotos, miserias y las cicatrices que pueden venir. Y eso no es para implicar que la vida de un cristiano es una cosa, pero no estamos diciendo eso en absoluto, pero es verdad que podemos evitar todo el autoinfligido dolor y miseria cuando Dios está en el centro de nuestro ser. Hay tanto que traemos sobre nosotros mismos al tratar de ir en nuestro propio camino. Obediencia es mejor que sacrificio y por eso es que es absolutamente esencial que primero estemos reconciliados con Dios y que nazcamos de nuevo de su Espíritu y que le hemos dado a Él primer lugar en nuestras vidas antes de que aún consideremos buscar nuestra parte faltante. Y es igualmente importante que cualquiera que estemos considerando como pareja en matrimonio también haya nacido de nuevo el Espíritu de Dios y también estén dándole a Él primer lugar en la vida de él o de ella. Amén. Dios, si han nacido de nuevo del Espíritu de Dios, Dios tiene un creyente nacido de nuevo con que unirse. Ustedes no salen, están en un yugo desigual con alguien. No salen a buscar por su pareja en un nightclub o en las denominaciones, correcto. Dios tiene una pareja para ustedes. Y es igualmente importante que esa pareja haya nacido de nuevo. Dios sabe qué es mejor para nosotros. Dios sabe que Él quiere lo mejor para nosotros. Él no está tratando de privarnos. Él quiere darnos todas cosas buenas, cosas que son buenas para nosotros. Y Él nos ha prometido, amigos, que si nosotros buscamos su reino, si nosotros buscamos su justicia primero y ante todo, y si esa es nuestra meta, y si esa es nuestra visión, y eso es a lo que estamos buscando, Él se asegurará que todo lo que necesitemos y todo lo que tenemos el deseo correcto ser añadido a nosotros. Y esto incluye una pareja para nuestra vida. No es algo que tenemos que desesperarnos al respecto. Esto no es algo por lo cual debemos ponernos atrapados emocionalmente. No necesitamos estar ansiosos, no necesitamos estar temerosos, no tenemos que estar preocupados sobre esto. Y se ponen callados. No necesitamos forzar que algo ocurra o tratar de ser lo que pensamos que alguien más está buscando para poder atrapar la atención de ellos. Si Dios tiene primer lugar en nuestras vidas, lo que está destinado a ser será, y Dios nos va a dirigir y Dios nos va a guiar y Dios nos va a mostrar qué es lo correcto para nosotros, y estaremos más felices en lo que Dios ha planeado para nuestras vidas. Él ya ha pensado esto hasta el final. Él no está inventando las cosas a medida va adelante, correcto. Él tiene un plan perfecto para sus vidas. Él no tiene que luchar para añadir estas cosas a nuestras vidas. Quiero decir, después de todo, como dijo Jesús, ¿no viste los lirios y ellos ni trabajan ni hilan? ¿Saben? Los árboles tienen nidos, las zorras tienen guaridas, y no es Dios el que cuida aún del el reino animal, el causa que la lluvia caiga, el causa que el sol brille y se ponga. ¿Cuánto más cuida Él de la vida de todos y cada uno de sus hijos? De hecho, Él ya ha provisto para todas nuestras necesidades. Él no está trabajando para hacerlo. Él ya lo ha hecho. Depende de nosotros andar en estas cosas y pedirle a Dios que nos muestre y nos las revele a medida vamos adelante. Y eso nos fuerza a estar viéndolo a Él todo el tiempo. Y queremos estar esperando en Él. Queremos ser dependientes de Él. Amén. Solo necesitamos confiar en Él y esperar que Él nos guíe y nos dirija a medida buscamos su reino primero. Así que nuestro tema aquí esta mañana, como mencionamos, es cortejo. Y cortejo, ¿saben? Es un poco interesante que la terminología que está siendo usada hablando de una corte, el cortejo puede ser definido como el proceso de que seguimos cuando estamos interesados en un miembro lleno del Espíritu Santo del sexo opuesto para ver si esa persona es la que Dios ha elegido con la cual nosotros nos unamos en esta vida o no. No es, es andar de citas y no es en ninguna manera dar nuestro corazón o aún una porción de nuestro corazón a alguien más. No somos nosotros experimentando con el matrimonio y las cosas que solo ocurren en un matrimonio, como si ya estuviéramos casados. Y no es el cumplimiento de los deseos de la carne. El cortejo, escuchen esto ahora, espero que estén escuchando esta mañana, especialmente ustedes jóvenes. El cortejo no es amistad. Bueno, este es mi novio o mi novia, o tu amigo que es un muchacho, o tu amiga que es una muchacha de lo sexo opuesto, con la que hago cosas como amigos. Eso no es cortejo. Deberían de ser mejores amigos con tu pareja. Así que no estamos diciendo que no van a ser mejores amigos, pero el cortejo no es que quiero que conozcas a mi amigo. No sé, de eso no se trata el cortejo. Y no es un intento de satisfacer soledad o de olvidarnos de otra mala experiencia que tuviste con alguien más. Eso es lo que llaman relaciones de rebote. Lo que es cortejo es un proceso de que un hombre y una mujer seguramente y respetuosamente lleguen a saber uno más uno de otro para ver si ellos deberían de llevar esa relación unos con otros más adelante o no. Y no elegimos una pareja conforme a la carne. Se nos enseña que no puedes tenerlo de ambas maneras, correcto, la mayor parte del tiempo. Yo supongo, yo sucede que creo que mi esposa es bella. Es su carácter que atrajo mi atención. Es su espíritu que echó mano de mí, correcto. Así que no elegimos una pareja conforme a la carne porque las aspectos pueden cambiar en un momento. La que tú crees que se ve tan bien puede ser atropellado después de la iglesia. Confiamos que eso no va a suceder, pero pudiera suceder. Pero ya sea que son atropellados hoy o mañana, ciertamente se verá como que fueron atropellados eventualmente, y ustedes también. Tanto por hablar de apariencias. Así que la palabra cortejo, si la buscan en Webster, dice el acto de hacer cortejo, demostrar amabilidad y respeto como tradicionalmente es dado en la corte. Así que hay un cierto comportamiento, hay un cierto estándar que está siendo sostenido, es público. Está ocurriendo en una asamblea formal de una soberano reino, por así decirlo, la ejecución ceremonial de actos de cortesía a un dignatario, etcétera, civilidad, elegancia de maneras, el acto de atraer a una persona para entrar en una relación romántica o matrimonio en un periodo durante una pareja se enamora antes del matrimonio. Probablemente esa es la más sencilla definición ahí, correcto. Están tratando de averiguar, ¿es esta la persona correcta para mí? Ahora, si no aman a esa persona, no es la correcta para ustedes. Así que el romance ciertamente juega una parte. Pero si ustedes pueden vivir sin esa persona, entonces esa persona no es la correcta para ustedes. Pero si llegan a darse cuenta de que conocieron a esta persona, se enamoraron y hay algo ahí entre ustedes y no pueden vivir sin esta persona, más vale que se casen. Ahora voy a usar una analogía un poco cruda, pero es me disculpo por adelantado por la crudeza. No es nada sucio, pero es cruda. No es un tipo perfecto. Cuando un vendedor de carros ve un cliente potencial que entra al lote de carros, el vendedor apurará la venta y el vendedor tratará de hacer de que vayan a probar el carro, y hay una razón por la cual hacen eso. La sabiduría dice que deberías de aprender de diferentes carros antes de poner pie en el lote de carros. Deberíamos de tener una idea de qué es lo que estamos buscando para no hacer una decisión emocional. No queremos hacer una decisión emocional que es basada en emociones del matrimonio tampoco, aunque las emociones ciertamente jugarán una parte. Deberíamos de tener una idea de qué es lo que estamos buscando en un carro y qué queremos del vehículo. ¿Queremos un van o voy a andar llevando gente alrededor? ¿O quiero un carro de deporte porque voy a pasar la mayor parte de mi tiempo en carreteras sinuosas en la montaña y no vamos a tener hijos o lo que sea? ¿O quiero un pick-up para llevar cosas de atrás adelante al trabajo? Esas son decisiones que deberías de hacer antes de visitar un lote de carros. ¿No piensan? En otras palabras, si seguimos esa analogía en el cortejo, deberían de tener una idea. No significa que van a ser echar piedras. Eso nos quiere decir que no seremos flexibles, que pudiéramos haber pensado una cosa y luego Dios nos guía en una diferente dirección. Pero en términos de cortejo, ¿saben? Quieren tener hijos. ¿Dónde quieren vivir? ¿Qué tipo de estilo de vida es el tipo correcto de vida, estilo de vida para ustedes? Y así sucesivamente. Esas son decisiones importantes y todas ellas pueden ser, saben, pueden hacer o romper si se casan con alguien o no. Correcto, porque pudiera ser extremadamente importante, pudiera ser muy alto en la lista. Así que no es algo que deberían de ignorar y pensar, bueno, la emoción se va a encargar de todo eso, o entre comillas, amor. Agradezco a Dios que la atracción que tenemos en el principio nos ciega un poquito, ¿saben? Porque muchos hombres nunca se casarían si no fuera por ese hecho, correcto. Porque nuestros ojos son cegados a las luchas, a los obstáculos, a todas las cosas que van a venir a nosotros y pensamos, bueno, todo va a resultar correcto. esperanza no es un plan. Así que la sabiduría dice que deberíamos aprender tanto como podamos sobre los diferentes carros antes de que alguna vez pongamos un pie en el lote de carros. Deberíamos de tener idea qué tipo de carro buscamos, para qué queremos usar ese vehículo, qué queremos de ese vehículo, que deberíamos de decidir si comprarlo usado o comprar uno nuevo. Lo siento por esa analogía, pero debería contar el costo y deberíamos de saber si podemos costearlo y cómo pagaremos por él. No es decir de que en una relación de que tienen que ser ricos, ciertamente eso no es cierto en verdad, en lo absoluto, pero debería de haber pensamiento que es dado a ello por correcto, porque hay realidades que encararemos cuando estemos unidos con alguien más y seremos responsables por alguien aparte de uno mismo. Así que entonces comenzamos a ver, usando la analogía de carros, empezamos a ver los diferentes modelos y tal vez nos centramos en una cierta marca y cierto modelo, pero luego queremos saber más de ese modelo en particular para ver si es correcto para nosotros. Así que nuestro viaje al vendedor de carros debería ser recibir más información o para arreglar la compra de un carro. No deberíamos solo ir como ir de compras viendo las ventanas de compra. Deberían ir con un propósito. Están escuchando, el cortejo no es para algo para llenar el tiempo, no es para que puedas tener un amigo y no es para que no estés solitario. El cortejo es solo si estás planeando casarte. Si no estás pensando en eso, si no es algo que estás queriendo hacer, entonces no cortejes. Hay gente que vivirán más o menos juntos, aun si no están viviendo en pecado, pero estarán más o menos juntos, o serán una pareja por años y no se casan. Y eso no está correcto. Eso no es lo que es cortejo. Están todavía conmigo. Así que apropiadamente hacemos nuestra tarea frecuentemente, no hay necesidad de llevar a manejar, probar el carro manejándolo, aunque cuando finalmente prueben el carro, siempre hay un chaperón que va con ustedes, correcto. El vendedor no dice, sí, lleva el carro a donde quieras y tráelo de regreso cuando quieras, ponte tanta mía como quieras en él. No, ese vendedor va contigo, correcto. Seríamos muy insensatos manejar todo carro que podamos sin hacer nuestra tarea en esperanza de encontrar el correcto. Y saben, con la esperanza de pensar, voy a cumplir mi deseo de un carro al solo salir y probando todos estos vehículos y que he usado a lo largo del camino. No funciona de esa manera. Ciertamente no podemos esperar cumplir la necesidad, satisfacer la necesidad y deseo de un carro solo con pruebas de manejo. Y el vendedor no quiere que muchas millas sean puestas en el carro antes de venderse, porque se vuelve más difícil venderlo después de demasiados, de que muchos se lo llevan a manejarlo de prueba. Eso significa que nuestro cortejo debe ser confinado. No deberíamos de estar cortejando a toda persona en el planeta. No necesitan hacerlo, correcto. Así que aunque esta analogía, como dije, es un poco cruda, así lo es con el cortejo que ocurre entre un hombre y una mujer. Primero y ante todo, y si no he dicho esto ya, lo cual lo he dicho y lo voy a seguir repitiendo y lo voy a repetir otra vez, y luego lo diré de nuevo y luego lo voy a volver a repetir. Primero y ante todo, todo el proceso de cortejo es diseñado a proteger las reputaciones de tanto el hombre y la mujer, mientras proveyéndoles una segura oportunidad de aprender de uno y el otro y ver si esa es la correcta para ustedes o la persona correcta, en vez de ir sin ir para una prueba de manejo. Y si resulta de que no son destinados uno para el otro, no hay nada malo con que alguno de ellos o ambos diga, esto no necesita ir más adelante, correcto. Eso no es decir de que la emoción humana no será afectada en lo absoluto, pero si es hecho correctamente, la reputación de ambos permanece intacta. Ahora el mundo llamaría el cortejo al anticuado, correcto, y llamarían a aquellos que siguen este proceso. Bueno, eso es porque no tus padres y tus guardianes no confían en ti. No confían en ti. No es asunto de confianza. Es la manera más segura y más efectiva de aprender más sobre una pareja potencial mientras manteniendo la reputación de uno y de esa otra persona intacta. Así que nuestras reputaciones son más preciosas para nosotros que el oro o la plata. Es algo que ustedes no pueden comprar. Es algo que uno se gana. Y si ustedes la pierden, no es fácilmente recuperada. Una vez que una reputación es manchada, ya sea justamente o no, y por eso queremos evitar aún la experiencia de mal, ya sea justamente o no, nunca podemos recuperarla. Así que queremos cuidar eso y queremos respetar y honrar a la otra persona suficiente para cuidar de la reputación de ellos a sí mismos. Nuestra meta como padres es criar a nuestros hijos de una manera en que deberían de ir, porque la Escritura dice que cuando estén viejos no se apartarán de ellos, y también cuidar sus reputaciones a lo largo del camino. Cuidamos de esa reputación, buscamos preservarla y buscamos entregarla intacta al correcto en el tiempo de Dios y no tener ningún reproche. Un padre protegerá a su hija y él está preparándola para el día en que él la entregue su cabeza a su nueva cabeza. Somos responsables para nuestros hijos, debemos de proveer para ellos, debemos de entrenarlos, protegerlos. Y cuando un hombre o una mujer esté interesado en cortejo, por eso es que el padre de la mujer debe ser consultado primero para aprobación, y porque sus reglas deben ser satisfechas para que el cortejo ocurra. Yo no puedo decirles cuántas veces he visto un muchacho y una muchacha queriendo cortejar, o lo hicieron o no consultaron a mamá, papá, o lo hicieron y no recibieron la respuesta que querían, y así que fueron adelante alrededor de ellos. Y si esa es la persona correcta para ustedes, Dios va a hacer un camino. Dios lo va a resolver. Hay una manera de hacer esto correctamente. Hay una manera de hacer esto ordenadamente. Si rompe las leyes a lo largo del camino, ¿cómo espera ser bendecido? Cuando un hombre o una mujer no esté interesado en el cortejo, por eso es que el padre de la mujer debe ser consultado. Discúlpeme, cuando un hombre o una mujer están interesados en el cortejo, por esto el padre de la mujer debe ser consultado primero para aprobación, y por esto es que sus reglas deben ser satisfechas para que el cortejo ocurra. Dejen que eso se callen por un momento. Bueno, yo no pienso que eso es correcto. Bueno, tú no puedes pensar, tú no eres la cabeza de esa persona. Si esa persona es la correcta para ustedes y ustedes han de ser la cabeza de esa persona, ustedes van a mostrar de que son la cabeza correcta al tener honor y respeto a su cabeza actual. Si tú le enseñas a andar, a ir alrededor de la cabeza de su padre, no deberías de esperar de que ella entre bajo tu cabeza después, porque le enseñaste cómo respetar la cabeza. Dios no va a bendecir algo que hacemos que está fuera de orden, no importa lo que pensemos. Así que el hermano Branham habla sobre el matrimonio y cortejo y lo describe como una casa de tres cuartos, como la mayoría de nosotros estamos familiarizados con ello. El primer cuarto es la sala, el segundo cuarto es la cocina y el tercer cuarto es el dormitorio. Y el primer cuarto es formal. El primer cuarto, la sala, es menos personal que los otros dos cuartos, correcto. En otras palabras, no hacemos las mismas cosas en un cuarto que pudiéramos hacer en otro cuarto. No solamente dejamos que cualquiera entre por la puerta de enfrente de nuestra casa para comenzar, correcto. Un vendedor o alguien que va a hacer un servicio para nosotros o una persona de negocio pudiera entrar en la categoría como alguien que invitamos a nuestra sala. La relación es formal y tiene límites que usualmente son bien entendidos por ambos lados. Saben, cuando alguien entra en tu sala, saben, y no son un amigo cercano, miembro de familia o íntimo, y entran en tu sala, no ponen sus pies automáticamente en tu mesa del centro, no corren a la cocina automáticamente y hacer un sándwich. Saben que hay un límite y que hay reglas y son formales y es usualmente entendido. Así que cuando el cortejo comienza y digamos que ustedes son el padre de la muchacha, deberían de explicar las expectativas, deberían de explicarlas al mismo principio, ¿saben? Ok, te doy permiso de cortejar a mi hija, es que lo que significa es que no han de estar solos, no han de quedarte fuera después de cierto tiempo, no deberían de hacer esto, no deberían, están escuchando, deberían exponer esas expectativas por adelantado, no solo asumir que son entendidas. Así que la relación en la sala normalmente formal tiene límites que usualmente son bien entendidos y pudiéramos invitar algunas personas a nuestra sala, pero no a nuestra cocina, ¿correcto? Yo no creo que he invitado a vendedores a mi cocina. Usualmente no los invito a mi casa. La hermana Baker lo hace. Y luego tratan de entrar en la cocina. Otros los invitaremos a la cocina que pudiera incluir miembros de familia, vecinos cercanos o amigos o asociados de trabajo y así sucesivamente. Y la conversación en la cocina será menos formal y será más personal que la conversación que ocurre en la sala por sí sola. Y la sala y la cocina son cuartos que están abiertos a todos los que viven en la casa. Así que probablemente no estaremos detrás de puertas cerradas. Y somos aún más particulares de lo que ocurre en nuestros dormitorios. ¿Saben? Entendemos que es un tema delicado, así que ustedes lean entre las líneas ahí, pero el dormitorio es la más privado y el cuarto más personal que tenemos y pocos son permitidos a entrar detrás de esa puerta, ¿correcto? De hecho, si ese cuarto no es compuesto y no están y hay compañía que entra en tu sala y quieren refrescarse y quieren usar tus facilidades, cierra la puerta de tu dormitorio porque no quieres que ellos tengan la oportunidad de ver ese cuarto y ver la condición en la que está, si está desordenado. Es algo, no es un cuarto al cual llevan a cualquiera, correcto, es el más privado, es el más personal, pocos son permitidos detrás de esa puerta. Cada cuarto tiene, en otras palabras, tiene un diferente nivel de intimidad, formalidad y familiaridad, y veremos más tarde que la manera en que Cristo y su novia pasan de ser el que quiera, que Dios amó al mundo, que dio a su unigénito Hijo, que el que quiera, el que crea en Él tendrá vida eterna o vida eterna. La manera en que Cristo y su novia pasan de ser el que quiera a novia, que es otra categoría, correcto, y una novia, ustedes no están casados, correcto, así que todavía hay ciertas cosas que haces como novia que no harías cuando estás cortejando, y o hay cosas que harías como novia que no podrías hacer mientras estás cortejando, pero todavía no eres esposa. Y luego hay esa tercer nivel, que es donde la novia se vuelve esposa, y también puede ser descrita como una analogía de una casa de tres cuartos. Las Escrituras nos dice que muchos son llamados, pero pocos escogidos, y solo uno entra en ese cuarto final para unirse con el novio. Por supuesto, en este caso, es el cuerpo místico de Cristo, que está compuesto de muchos miembros. Dios, en otras palabras, Dios no tiene relaciones íntimas con todo mundo. Él no tiene compañerismo con, al mismo nivel con todos. Él no lo hizo cuando caminó en el manto de una sola pieza, cuando anduvo aquí en la tierra, tenía una cierta relación con sus discípulos que no tenía con la gente común. Tenía una cierta relación con la gente común, tenía una cierta relación con los 500 y luego una cierta relación con 50 que no tuvo con los 500 y luego una relación con los 12 que no tuvo con los 50, ¿correcto? Así que no tiene relaciones íntimas con todos y no susurra sus secretos a todo el que viene. Él ya tiene en su mente al que él ha escogido y luego es asunto de que él la traiga a sí mismo y luego finalmente la tome a sí mismo o para sí mismo. Así que el Espíritu de Dios de hecho nos atrae a Él y decidimos rendirnos y permitir que Él nos llene con su Espíritu, ¿correcto? Y hace todo decentemente y hace todo en orden. Y la reputación de Él y de ella son preservados cada paso del camino. Cuando invitamos a alguien a nuestra sala, nos sentamos con ellos, los invitamos a estar cómodos, en cierto nivel les ofreceremos refrescos, tal vez les preguntaremos, le permitimos usar nuestras facilidades. Generalmente discutimos cosas generales con ellos y buscaremos terreno común entre nosotros y nos conduciremos apropiadamente y trataremos a nuestros huéspedes con honor y respeto. No estamos agarrados de la mano, no estamos... es vergonzoso que tengo que decir eso, sea balbuceando unos sobre otros. Estamos cortejando, así que estamos agarrando de mano. No necesitan sostener manos para cortejar. La parte de sostener las manos viene cuando ustedes han hecho un voto a esa otra persona, ¿correcto? Esto no es tiempo de prueba de manejo. Pudiéramos tener otros invitados al mismo tiempo y otros miembros de la familia pueden interactuar con nosotros y con nuestros invitados, y nuestros invitados nos verán en nuestro escenario de casa, y esa es una buena cosa. Si vas a cortejar a alguien, tráiganlos a la casa, invítelos a cenar, dejen que conozca a Susie y a Billy. Oh, pero Billy tal vez los corra. Oh, sí, tal vez lo haga, pero ¿quieres tú que Billy los corra más tarde o ahora? Tú eres quien eres en casa, generalmente hablando, ¿correcto? No estás actuando. Así que trata de ser alguien que no eres porque estás tratando de impresionar a alguien. Si tratas de ser alguien que no eres, Billy o Sally o cualquiera que sea su nombre, ellos te lo van a decir. Ellos no van a dejar que te salgas con la tuya, y eso es una cosa buena. Y la iglesia dice, cuando visitamos un hogar, aprendemos mucho sobre una persona cuando vemos cómo interactúa con aquellos que ven diariamente, porque eso es quien realmente eres. Cuando estamos cortejando con Cristo, interactuamos con Él de la misma corte en que otros lo hacen en una asamblea general, como lo estamos esta mañana, ¿correcto? Cuando cortejamos al sexo opuesto, siempre lo hacemos en la presencia de otros y no tenemos necesidad de ser secretivos al respecto, ¿correcto? No manejamos juntos solos o ir a lugares juntos solos. Ustedes dicen, bueno, esa es una dificultad. Además, la reputación es más importante que nada y no es una dificultad. Vamos, amigos, no se mientan a sí mismos. Eso es lo que la carne quiere. Si están cortejando, no están en ese nivel emocional aún. Tal vez estén encaminados hacia eso, pero todavía están tratando de averiguar si este es aún la persona correcta. Así que no hay necesidad de hacer eso. Y lo que estamos haciendo primero y ante todo es que estamos protegiendo la reputación de nosotros mismos y de otros en el proceso. Ahora ustedes dicen, bueno, eso no puede simplemente hacerse. Ok, debería yo de estar solo con alguna de ustedes hermanas en la oficina. ¿Alguien piensa que debería hacerlo? Esa es una dificultad. Qué mal. Yo no estaré solo con alguna de ustedes en la oficina. No lo he hecho y no lo voy a hacer. ¿Es eso porque piensas que vas a hacer algo errado o que ella va a hacer algo errado? No, eso es para que no haya posibilidad y que no haya ninguna pregunta sobre la cabeza de nadie. Eso es respeto y honor. Y eso es proteger la reputación. Eso es evitar aún la apariencia de mal. No darle al diablo oportunidad. Así que el segundo cuarto en la casa es la cocina, por supuesto, y es en la cocina que compartimos pan. Empezamos a compartir unos con otros los problemas del corazón. Empezamos a tener compañerismo juntos que no teníamos y no deberíamos de haber tenido en la sala. Así que es un lugar más íntimo y menos cuidado. Hay un mayor nivel de compromiso a este punto, porque si están en la cocina juntos, hay una buena oportunidad que esta pudiera ser la correcta para ustedes, correcto. Así que están más o menos dando los pasos finales. Ya han hablado si quieren tener hijos o no, dónde quieren vivir. Ya han averiguado qué tienen en común, lo que no tenían en común, y así sucesivamente, cuáles son sus valores, cuáles son sus expectativas. Y así que para aquellos que están cortejando, la relación de cocina comienza cuando el hombre le pide al le pregunta al padre y a la novia qué ha de ser por su mano en matrimonio, y es el punto en algún momento a lo largo de la línea, es el punto donde un hombre y una mujer hacen un voto de casarse unos con otros y entonces están comprometidos o de esta manera para casarse. Ahora, cuando han dado ese paso, han hecho la elección, han llegado a la conclusión que esta es la persona correcta para ustedes. Ambos han decidido eso. Es una decisión mutua, es una elección mutua. Ahora pueden comenzar a compartir unos con otros, saben, sus afectos y los asuntos del corazón. Pueden ocasionalmente agarrarse de la mano, correcto, porque ya han hecho un voto el uno al otro. No hay pregunta al respecto si se van a arrepentir o no, o retroceder. No van a ir más allá de cierto nivel con seguridad. Pero está bien decir que se aman unos a otros, no cuántos significan el uno para el otro, o estar muy enamorados o hablar francés o latín. Probablemente no hablarían alemán. No hay nada malo con ello, pero es un lenguaje gutural, más o menos. Cuando han hecho ese voto unos al otro, cuando se han comprometido que se van a casar, pueden terminar solos de vez en cuando. Todavía tienen que cuidar su comportamiento y todavía tienen que quieren tener cuidado en mantener las cosas decentes y en orden. Pero saben todavía, en otras palabras, todavía se están conduciendo al nivel más alto de dignidad. Pero, saben, no sería un gran asunto de que estuvieran juntos solos necesariamente. Quisiera leer de Génesis capítulo 24 porque quiero dar un ejemplo antes de cerrar aquí esta mañana. Versículo 1, Génesis 24, versículo 1, y esto está hablando de Rebeca. Recuerden, Abraham es un tipo, está representando el tipo de padre que está buscando una pareja, una novia para su hijo, correcto. Y su hijo es Isaac, que es tipo de Cristo. Y él tiene un amigo, tiene un siervo en este caso, que es enviado a encontrar una novia para su Isaac, correcto. Y él no sale al mundo. Él no va a cualquier parte. Él va a donde está la familia, correcto. Que en nuestro caso sería entre la fe. Uno no sale solo a cualquier parte. No habría objeto en eso. Así que él lo envía entre sus parientes y esta sabe qué tipo de carácter Isaac está buscando. No se le dice ahora necesita tener, tiene que tener una nariz larga y orejas pequeñas. O esto, lo otro. No, es carácter. Y siendo novio del amigo del novio, él sabe qué tipo de carácter está buscando. Así que sale a encontrar una mujer de este cierto carácter y pone una prueba ante el Señor que permita que la que es la correcta sea de esta manera o de aquella. Amigos, ese es el tipo del amigo del novio que nos introduce o nos dice de Cristo, que nos dice qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, nos dice que está buscando una novia, nos dice, nos cuenta de su corazón, ¿correcto? Y si no aceptamos al que fue enviado a introducirnos a este Isaac, entonces nunca aceptaremos a Isaac, ¿correcto? Nunca conoceremos a Isaac si no aceptamos al amigo que nos está diciendo sobre Isaac. Están conmigo. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía, pon ahora tu mano debajo de mi muslo. Cuando hacías esto, jurabas un juramento y estabas atado a ese juramento. Y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos. No vayas allá entre los cananeos. Él no se va a casar con una cananea, no importa qué tan bonita sea o cuánto piensas que puedes ganártela. Ella no es, no somos iguales. Entre los cuales yo habito, dice él, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió, quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré, pues, tu hijo a la tierra de donde saliste? Está diciendo, ¿qué si ella no va a venir? Todavía tengo que decirle a tu hijo que venga a esta tierra y tal vez él pueda convencerla. ¿Qué si les introduzco a Cristo y no lo reciben? Les debería yo de decir, ¿por qué no van tú y Cristo y figuran esto por su cuenta? Si tratan de introducir a alguien a Cristo y Cristo los está guiando, esa es su oportunidad, así como lo fue para ustedes. Y el criado le respondió, quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra, volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste. Y Abraham le dijo, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Bueno, si ella no está interesada, no lo lleves. Y Abraham le dijo, versículo 7, Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró, diciéndome, a tu descendencia daré esta tierra, él enviará su ángel delante de ti. ¿No es eso maravilloso? Enviará a su ángel, su mensajero, delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Hay un mensajero que va a ir delante de ustedes. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento. Solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. Ahora, por causa de tiempo, saltaremos al versículo. Del versículo 9 saltaremos al versículo 54. Así que vino encontró que Rebeca es la correcta y él va a llevar a Rebeca de regreso. Ella le da de beber a los camellos primero. Él puso eso como un vellocino, como una prueba, y dice, comieron y bebieron, él y los hombres que estaban con él. Y los varones que venían con él y durmieron, y levantándose de mañana dijo, enviadme a mi señor. Entonces respondieron su hermano y su madre, espere la doncella con nosotros a lo menos 10 días. ¿Cuál es la presura? Que se quede con unos días, por lo menos 10 días, y después irá. Y él les dijo, no me detengáis, ya que Jehová ha prosperado mi camino. Así que esto pueden obtener un poquito algo aquí de la sabiduría de la familia interfiriendo con algo que debería de ocurrir. Que realmente no hay razón de que la familia se interponga. Si se han puesto callados. Bueno, no nos agrada. Eso es maravilloso. Ustedes no se están casando con él. Entonces respondieron su hermano y su hermano, espere la doncella con nosotros a lo menos 10 días y después irá. Y él les dijo, no me detengáis, ya que Jehová ha prosperado mi camino, despachadme para que me vaya mi señor. Ellos respondieron entonces, muy bien, llamemos a la doncella y preguntémosle. Veamos qué dice ella. Hay sabiduría en eso, ¿correcto? Y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, déjame pensarlo. ¿Sabes? Déjame, decidiré. De aquí a un año, ella respondió, sí, iré. Ella hizo una decisión inmediata, ¿correcto? Entonces dejaron ir a Rebeca, a su hermana, y a su nodriza, y al criado de Abraham y a sus hombres. Y bendijeron a Rebeca y le dijeron, hermana nuestra, sé madre de millares de millares. ¿Saben? Nos hemos enfocado en Isaac siendo, saben, descendiente de Abraham y padre de muchas naciones, pero ¿qué de Rebeca? Sé madre de millares y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. Entonces se levantó Rebeca y sus doncellas y montaron en los camellos y siguieron al hombre, y el criado tomó a Rebeca y se fue. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde. Así que una vez más, esto es un tipo de la venida del Señor en el tiempo de la tarde de la iglesia, ¿correcto? Y alzando sus ojos, miró, y he aquí los camellos que venían. Por supuesto, los camellos representan un poder, ¿correcto? Así que es el Espíritu Santo que nos llevará, nos guiará a nuestro Isaac. Y por supuesto, a donde se van a encontrar, no es donde él vive, no es donde ella vive, pero va a ser en alguna parte en medio. Nos encontraremos con él en el aire y luego nos iremos a la boda a la cena de las bodas con él en el aire. No es donde él está y no donde nosotros estamos. Ahí nos encontraremos, iremos a la cena de las bodas, ¿correcto? Y él levantando sus ojos y vio que los camellos venían. Y Rebeca alzó sus ojos, también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello. No que encendió el camello, haciendo alusión a un cigarro. Ella descendió del camello y salió corriendo a él. Ya estaba locamente enamorada de él porque el amigo del novio le había dicho suficiente. Ella, esta es la que yo quiero, o el que yo quiero. Y fue sin haberse visto, pero era carácter de ambos lados. Porque había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido, este es mi señor. Entonces ella tomó el velo y se cubrió. ¿Saben? Eso es de donde eso se originó, que una mujer tiene un velo que le está cubriendo antes de llegar ante el novio. y luego él levanta el velo. Así que ese velo muestra. Lo que representa es que ella no está, no está como un espectáculo para todos los demás. Ella está velada para todos los demás, pero luego él levanta el velo y se ven cara a cara y ojo a ojo. Ella es para él y él es para ella. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho. Y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara y tomó a Rebeca por mujer y la amó. Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Noten, hay mucho que está enterrado en ese verso, versículo 67, que vamos a entrar en ello en un momento. Pero hay mucho que es dicho ahí entre las líneas, ahí mismo. Así que en los tiempos del Antiguo Testamento, cuando un hombre elegía una esposa para casarse, había una sencilla ceremonia que ocurría en la presencia de la madre de la familia del novio y en ese hogar. Y en los ojos de Dios, y entonces y ahora no ha cambiado. Ante los ojos de Dios, el matrimonio ocurre cuando los votos son intercambiados entre el hombre y la mujer. Correcto. Nosotros vamos ante el juez de la paz, o tenemos un ministro o alguien que performe una ceremonia de boda. Eso solo es para la legalidad de los hombres, pero ante los ojos de Dios, cuando tú dices, yo te tomaré como mía, y cuando haces ese voto unos a otros ante los ojos de Dios, ya es asunto terminado. Por eso queremos ser tan cuidadosos y cuidadosos sobre eso. De la misma manera, amigo, cuando das tu corazón al Señor, es asunto terminado. Cuando verdaderamente te rindes a Él, correcto, no hay manera de retractarlo. Es una cosa maravillosa, es una cosa muy bella. Así que, ante los ojos de Dios, el matrimonio ocurre cuando los votos son intercambiados entre un hombre y una mujer. El novio entonces llevaría a la novia a la tienda de su madre y el matrimonio entonces sería consumado. Así que no entraremos, pueden leer entre líneas lo que eso implica, pero se volverían esposo y esposa, el matrimonio sería consumado. Y a lo largo de esas líneas, allá atrás en el Antiguo Testamento, frecuentemente un sacerdote entraba en el cuarto después de que habían consumado el matrimonio, y hacía algún tipo de inspección y se aseguraría de que todo era como debería de serlo, que ella era una virgen. Y si lo era, entonces todo estaba bien. No que ella fuera examinada, sino por otros medios, y lo dejaremos así. Y si era una virgen, todo estaba bien, pero si no, por supuesto, entonces habría tristeza y tal vez una anulación ocurriría porque no habían sido honestos en lo que estaba ocurriendo. Y luego el novio iría a preparar lugar para ella y él regresaría por ella tal vez un año más tarde para llevársela con él y vivir en el nuevo hogar. Así que la primera parte de la ceremonia, llamada la tradición, la segunda parte en el griego es llamada el novio. La novia salía a encontrarse con el novio. A medida él está regresando, él ha ido a preparar un lugar. Ahora él viene a recogerla. La novia salía a encontrar al novio y era acompañada por vírgenes y también con huéspedes que irían junto con ella a la cena de la boda. Y tendrían lámparas, porque esto ocurriría en el tiempo de la tarde. Tendrían lámparas, tendrían que preparar sus lámparas, tenían que tener aceite en sus lámparas. Y como sabemos, algunas de estas vírgenes no traían aceite adicional, así que salieron a ir a esta cena de las bodas y terminaron en oscuridad. Correcto, no podían encontrar su camino. Salieron a encontrarlo, pero no podían encontrar su camino. Pero las vírgenes prudentes tenían aceite y salieron a recibirlo. Así que la procesión ocurría en el tiempo del atardecer. Así que para el tiempo en que Jesús llegó a la escena, de hecho, fue un tiempo antes de eso aún. Tenían muchos problemas que habían estado experimentando con concupiscencia y fidelidad por causa de la separación que ocurrió. Él se iba a preparar un lugar y estaban separados. Y saben, hay oportunidad que el enemigo se meta. De hecho, esa es una de las razones por las cuales, saben, ellos basaban si era judío o no, basaban si tu madre era judía o no. Se han preguntado sobre eso porque rompe todo patrón en la escritura y sabemos que la vida viene del macho y el linaje viene a través de tu padre, pero ellos decidieron que la prueba si eras un israelita o si eras un verdadero judío o no, es si tu madre era un judía o no. ¿Y por qué es eso? Bueno, porque ellos podían probar que saliste de tu madre, pero no podían probar quién era el padre. Así que por eso se fueron a eso y por supuesto no tiene mucho sentido. Así que para el tiempo en que Jesús estaba en la escena, habían habido problemas con concupiscencia e infidelidad, y así que el proceso de matrimonio cambió a lo largo del camino para proteger a los recién casados, y el dar el anillo ocurría como un símbolo externo para todos de esta unión que había ocurrido. Y la separación frecuentemente ya no ocurría, o si lo hacía, no iba a ser por mucho un periodo de tiempo muy largo. Tal vez ella iba con él mientras el lugar estaba siendo preparado. Ahora, lo que nosotros pensamos aquí en América, lo que nosotros imaginamos sobre una boda, bastante frecuentemente es un vestido blanco y una ceremonia de tipo victoriano, que somos muy familiarizados con eso, y muchas veces la gente dice, yo quiero que sea tradicional, y no se dan cuenta que la tradición no es tan vieja. Correcto. Ahora era victoriana, era con la reina Victoria. Solo han sido unos cuantos cientos de años que hemos tenido ceremonias como las tenemos aquí, con las cuales somos familiares aquí en Estados Unidos. Pero es asombroso qué tanto se trapa la gente con la ceremonia de la boda. Quieren lo anticuado cuando se trata de la boda, pero no se quieren anticuado cuando se trata de relaciones, la iglesia o Dios, todas estas cosas. Se entercan y la quieren a la antigua cuando se trata de la ceremonia de la boda. Y ellos ni siquiera saben lo que las cosas simbolizan en esa boda, ¿correcto? Y al punto en que la boda algunas veces ni siquiera ocurre por causa de los desacuerdos y las tensiones que se surgen de que esta familia dice, no, tiene que ser de esta manera, o aquella familia dice, no, tiene que ser de aquella manera. Yo recuerdo la hermana Baker, cuando la hermana Baker y yo nos casamos, nuestra familia se involucró en ello. Era más del lado de mi madre, que no era su papel hacerlo, pero era más de que el lado de mi madre se involucrara haciendo planes, no preguntándole a nadie. Se puso un poco tenso y fue un poco, la hermana Baker y yo estábamos un poco avergonzados, ¿saben? De cómo las cosas estaban siendo hechas y lo que sea. No se nos estaba dando elección. Aún consideramos varias veces huir y ir al juez de paz y obtener el papel e irnos y hacer la luna de miel, porque cómo controlado y manipulada era por otros. Y mantengan en mente que la ceremonia de la boda es para otra gente, correcto, y es para la pareja. Y quizás en mi no tan humilde opinión, yo le he dicho a las parejas cuando se casan, asegúrense de cómo ustedes quieren que sea, porque si están tratando de agradar a alguien más, bueno, digamos que no les agrada, bueno, ellos no tienen que vivir con ellos y se van a olvidar unos cuantos años más adelante en el camino. Ustedes tienen que vivir con ellos, así que háganlo como ustedes quieren que sea. Oh, eso va a ser amigos y enemigos con otra gente. Alguien diga, alabado sea el Señor. Así que es importante que nosotros reconozcamos que es el intercambio de votos que forma la unión entre un hombre y una mujer. Y Dios nos tiene tenemos que dar cuenta a esos votos. Y la iglesia dice, así que vamos a ver una cosa más y solo va a ser un par de minutos más y prometo cerraremos y lo retomaremos de nuevo esta noche. Una cosa más antes de retomarlo esta noche de nuevo. Y ese es el absoluto, la absoluta importancia de que todo hombre y mujer nazcan de nuevo del Espíritu antes de alguna vez buscar una pareja, aún pensar al respecto. Yo no puedo sobreenfatizar eso. Sin Dios, ¿cómo vamos a estar asegurados de que vamos a hacer la elección correcta? Y sin Dios, en cualquiera o ambas de sus vidas pueden hacer la vida el infierno en la tierra para el otro o para ambos. Compatibilidad, lo que vamos a ver es un poquito más adelante, juega un papel muy grande en esto asimismo, pero por ahora solo veamos un ejemplo de querer casarse con alguien que no ha nacido de nuevo. Y hay una razón por la cual esto está en nuestro mensaje, ¿ok? En el mensaje paradoja. Párrafo 18, el hermano Branham dice, por ejemplo, él está tratando, en este mensaje está hablando de la importancia del nuevo nacimiento. No hay nada más importante para ustedes, amigos. El nuevo nacimiento es más importante para ustedes que el matrimonio. La segunda cosa mejor es su matrimonio, pero el nuevo nacimiento es la cosa más importante. Y ustedes no quieren, es mejor tener esto, obtener esto de en el orden correcto. Él dice, por ejemplo, hace unos días me llamaron a la escena. Una cosita estaba sucediendo. Había un hombre joven, fino, un buen muchacho. Él salía con una muchachita muy fina, de una fina familia. Hasta ahí todo bien. Fino, 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 correcto. O él es un muchacho agradable, y es una muchacha agradable, ¿y qué? Si han nacido de nuevo del Espíritu de Dios, confiamos que van a ser agradables, pero si no han nacido de nuevo, no importa si son agradables o no. Ese no es el requisito, esa no es, no es como hacemos esta elección. Hay mucha gente agradable que murieron fuera del arca, la arca de Noé. Fui llamado a la escena, una cosita que estaba sucediendo, había un fino joven, un muchacho muy fino, salía con una muchachita muy fina, de una fina familia, fina, fina, fina. Y este muchacho de repente se le ocurrió algún tipo de idea y simplemente se fue, se alejó. O eso no estuvo fino, no estuvo bien, no es así. Se le ocurrió algún tipo de idea y simplemente se fue. Habían progresado a cierto nivel y luego simplemente se fue. Él hizo algo errado a la muchachita. Supongo que vamos a tener que dejarlo ahí, leer entre las líneas en eso. Yo pensé que era un muchacho fino. O buen muchacho, él no había nacido de nuevo. Él hizo algo errado a la muchachita. Y lo hizo prometiéndole a ella hacer cierta cosa y luego no lo hizo. Así que hizo un voto. Correcto. Y en lugar de venir a la muchacha y disculparse como debería hacerlo un caballero, no estaba en él hacerlo. ¿Por qué? Porque no había nacido de nuevo, tenía una cierta naturaleza. Y el padre y la madre me llamaron a la escena y dijeron, nos gustaría saber qué le pasa a nuestro muchacho, qué hay errado en nuestro muchacho. Ahora, no es fácil hacerlo algunas veces, pero uno tiene que ser veraz y honesto, pues, por tanto, el muchacho no era creyente en lo que se refiere a un creyente, él no había nacido de nuevo. ¿Ven qué tan importante es esto? En otras palabras, él probablemente atendía a la misma iglesia, lo hizo. El muchacho era cristiano en cuanto a creyente, él se había arrepentido y había sido bautizado. Él tenía su posición entre los creyentes, pero aún no había recibido el bautismo del Espíritu Santo, no importa cuánto él pensaba que lo tenía. Que uno piense que lo tiene y tenerlo son dos cosas diferentes. Uno pudiera tratar de decir que lo tienes y pudieras poder mostrar alguna evidencia de alguna emoción, pero a menos que tu vida esté indicando lo que profesas tener, todavía no lo tienes. Tu vida lo hablará, amigos. No importa cuántas emociones, cuánto ustedes salten, corran, sensaciones, hablen en lengua o griten, o lo que sea sobre lo que lo pongan, lo cual está bien. Yo también creo en todo eso, pero a menos que su vida concuerde con su testimonio, entonces no lo tienen. Hay poder guardador en esto, pues el fruto del Espíritu indica lo que eres, así como el fruto de cualquier árbol dice lo que eres. Jesús dijo, por su fruto los conoceréis. Ahora los padres de este joven, su madre es alemana. Quiero que escuchen atentamente a esto. No tomen esto como que los alemanes no deberían de casarse muy bien, o que todos los alemanes son malos o lo que sea. Eso no es lo que está diciendo. Solo voy a dejar salir el gato de la bolsa. Este es su sobrino del cual está hablando. Este es el miembro de su familia, así que saben que esto es donde la cosa se pone seria. No es cosa fácil para que él hable de ello. Los padres de este joven, su madre es alemana, no es reflejo de los alemanes, pero hay una característica en esa familia, y es que ellos se pueden sentar y ustedes pueden hablar con ellos y simplemente lo miran a uno fijamente a la cara. La hermana de esta muchacha, la madre de este muchacho, su hermana, yo he venido por la calle muchas mañanas y esta jovencita estaba sentada en el jardín, y yo le decía buenos días a ti, y ella solo me miraba, y yo me detenía y decía, seguro que es una fina mañana, y ella simplemente se quedaba mirándolo a uno, una mujer inteligente. Y yo le decía, venga a vernos alguna vez. Y ella simplemente se paraba y miraba. Bueno, sus hermanos son de esa manera, el padre y la madre son de esa manera. Ahora el padre del muchacho es estrictamente irlandés, malhumorado, de mal genio y muy nervioso. Toda su familia es así, excepto uno otro de la familia convertido. Ahora en esto, este muchacho, su padre y su madre, ambos son cristianos, escuchen esto, su padre y madre, ambos son cristianos llenos del Espíritu Santo. Así que uno esperaría, si hay irlandés, si hay alemán, y hay problemas con eso, no debería de haber problemas con mamá y papá, pero no los hay. Son irlandeses y alemán. ¿De dónde sacan esos genes? Correcto, de mamá y papá. Pero ambos están llenos del Espíritu Santo. Sin esto, para templar sus temperamentos, estos rasgos y cosas que vienen por diferentes árboles de familia, cualquier nacionalidad, cultura, lo que sea, árbol del cual por el que ustedes vinieron, pudiera hacer la vida de otros un infierno viviente, hacer la vida de ustedes un infierno viviente. Así que el nombre de este mensaje es paradoja. Es una paradoja, correcto. Mamá y papá se llevan bien. Pero él no está hablando de mamá y papá. Ahora, ella es alemana y él es irlandés o viceversa. No. Oh, wow. Es una casa difícil. No. Ella decía hola si él pasaba. Él decía hola, correcto, porque están llenos del Espíritu Santo. Hay una diferencia. Y sin esto, no tenemos oportunidad. No es algo con qué jugar. Y ellos han educado a este joven en el camino del Señor. Así que mamá y papá, no es culpa de ellos. Y ahora el joven tiene como 17 o 18 años de edad, algo así. Un muchacho muy fino. Él ha sido un verdadero muchacho modelo en casa, un buen muchacho, y tiene un hermano que es todo contrario. Pero la muchacha, la familia de la madre, vive cerca de una fina iglesia. ¿Pero creen ustedes que alguna vez fueron allá? No. Y ellos saben que es correcto, pero no está en ellos el pedir perdón o disculparse. Ellos simplemente no lo hacen, no está en ellos. Ahora, los genes en el padre y la madre de este muchacho, no importa cuánto ellos sean convertidos, aún permanecen en la carne que ha sido cruzada en este muchacho. Por lo tanto, el muchacho tiene un complejo. Él tiene estas dos diferentes naturalezas que están batallando. Tiene un complejo en él, así como de la familia de su madre. Y ellos no perdonan y no se disculpan. Y ahí es donde está el muchacho. Y yo le dije al padre, no importa cuánto lo hayan criado ustedes, ahora miran si ustedes, de su familia y todos ellos borrachos y peleando, disparando, y cortando y todo, comportándose mal y demás. Ahora miren a su familia, a la madre, ellos son un montón de gente, solo se sientan y no hablan, muy independientes y demás, irreverentes a la religión. Pero dije, usted no es, usted es la única de todos sus hermanas y hermanos, usted dulce, bondadosa y perdonadora. ¿Qué fue eso? ¿Qué hace eso? Su árbol, parte de ese árbol genealógico, pero sin embargo usted ha recibido el Espíritu Santo. Eso es lo que la hizo usted tierna y dulce. Ya no es su gente, es su Cristo que vive en usted. La iglesia dice, le dije al muchacho, mire a tu familia, prácticamente todos ellos son borrachos y demás. Dije, ¿y qué tan malhumorados y de mal genio y tan nervioso? Pero tú no lo eres, es bondadoso y perdonador. ¿Qué es el Espíritu Santo? Ya no eres lo que eres, es Cristo en ti. Ahora dije, eso es lo mismo que tiene que sucederle. Eso es lo mismo que tiene que sucederle a sus hijos, a su hijo. Y el padre se levantó y dijo, mi hijo fue al altar. Él fue bautizado correctamente en el nombre de Jesucristo. Y bautismo en agua en el bautisterio. Y yo dije, yo sé que mi hijo ha venido a Cristo. Dijo, yo dije, eso pudiera estar muy bien. Todos los movimientos externos. Él pudiera estar identificado como creyente con los creyentes, pero hasta que él sea regenerado, nacido de nuevo. Escuchen esto, yo le aconsejaría a ese joven que nunca se case con una mujer. Le aconsejaría a ese joven que nunca se case con una mujer, porque él hará el infierno en la tierra para ella, hasta que ese espíritu gentil, dulce y perdonador de Cristo entre. Entonces, eso en sí sería una paradoja, tomar la naturaleza misma de un muchacho engendrado entre sí, entre padre y madre, y sin embargo en su intelecto él está tratando lo mejor que puede para vencerlo, pero no puede hacerlo. Él nunca lo vencerá. Cristo tendrá que vencerlo. Cuando él deje entrar a Cristo, entonces él habrá vencido. Será una paradoja perfecta cuando un hombre nace del Espíritu de Dios. Así que eso es primero y ante todo. ¿Correcto? Yo no puedo decirles cuántas veces he hablado con parejas. Saben que muchas veces es muy... se distingue mucho porque nos dicen después del hecho, hemos estado cortejando muy bien, así que ¿por qué me estás diciendo? ¿Qué quieres de mí? ¿Quieres que yo apruebe de algo que ya has decidido que vas a hacer? ¿Correcto? Se están poniendo callados. ¿Correcto? Y la primera pregunta que hago es, si la persona ha nacido de nuevo, ellos van a la iglesia, creen en el mensaje, van a tal y tal iglesia. Yo no pregunté eso. Esta es la pregunta más importante. Así que ahora han estado, entre comillas, citando, que es realmente ir de cita sosteniéndose de la mano y haciendo todas estas cosas diferentes, empezando. Están usando palabras de cariño unos a otros, llamándose unos a otros por nombres de cariño o lo que sea, pero sin embargo, no pueden decirte si esa persona ha nacido de nuevo del Espíritu de Dios, ¿correcto? Y de alguna manera eso ha de resultar. Esperanza no es un plan. Y especialmente, es cierto para los hombres, así como lo es para mujeres, pero las mujeres de algunas veces tendrán esperanza de algo y dirá, Dios salvará a esa persona, o Dios echará mano de ellos, o Dios los va a limpiar. Ok, muy bien, deja que Dios haga eso entonces. Y luego piensa en cortejar, pero hasta entonces, aléjate de esa persona. Vamos, amigos. Esto es tan, tan, tan fundamental y tan importante. Si solo hay una cosa que se lleven de esta serie de cortejos, llévense eso de esto. Si no han nacido de nuevo del Espíritu de Dios, no cortejen. Si han nacido de nuevo el Espíritu de Dios y la persona que quieren cortejar no ha nacido del Espíritu de Dios, no cortejen. Pero estoy seguro que esa es la correcta para mí. Dios tiene que echar mano de ellos. Entonces deja que eche mano de ellos entonces. Tú no eres el salvador de esa persona. Y tú no eres la mamá de ese muchacho. Yo no sé cuántas hermanas quieren ser mamás para alguien. Vayan, obtengan una muñeca y sean mamá para eso, o un gatito. No traten de ser mamá de un muchacho. Oh, pero él necesita una mamá. Bueno, tal vez sí necesitas una mamá, pero tú no eres su mamá y tú nunca lo serás. Y harás un desastre de las cosas y tratas de asumir esa posición. Oh, se ve tanto como que necesita una mamá. Muy bien. Alguna gente parece que necesitan un baño. No es asunto tuyo. Pongámonos de pie. En otras palabras, necesitan bañarse. Una de las cosas que simplemente me emociona, hermano Dutch, es que tenemos una oportunidad de criar a nuestros hijos y ellos pueden hacer esto correctamente, sin tambalear o andar como algunos de nosotros lo hicimos. Dios, la tierna mano de Dios y gracia y misericordia para algunos de nosotros. Yo era cristiano, pero no era un cristiano nacido de nuevo. Yo no estaba lleno del Espíritu. Cuando mi esposa y yo nos casamos, no, yo creía que ella profesaba a Cristo como su Salvador a sí mismo, pero ella no estaba llena del Espíritu Santo. Y Dios fue misericordioso con nosotros y misericordioso, pero si yo pudiera haber conocido lo que sé ahora, hubiera hecho las cosas diferentemente, correcto. Yo no quiero decir que tenemos algo que ver atrás que no era correcto, pero tenemos una oportunidad para nuestros hijos. Ellos no tienen que hacer los mismos errores que todos los demás han hecho por ignorancia, correcto. Quiero decir, en términos de cortejo, obtuvimos cero instrucción sobre eso, cero, y sin embargo íbamos a la iglesia tres veces a la semana por años, sin ninguna instrucción en lo absoluto. Entonces uno se pregunta, ¿cuál es el estándar? ¿Cuál es la norma? Algunos de ellos uno simplemente lo sabe si uno baja a la iglesia en lo absoluto. Algunos de ellos lo sabes, es bastante obvio, pero hay mucha área gris ahí también. Tenemos una oportunidad para que nuestros jóvenes hagan esto bien y de tener la emoción de solo alguna vez dar su corazón a una persona. Correcto. Por la gracia de Dios. Así es como resultó para la hermana Baker y para mí. Pero como dije, fue por la gracia de Dios que resultó de esa manera. No tenía que resultar de esa manera, o no tuvo que resultar de esa manera. Pero saben, hay muchos, muchos, muchos otros que tienen un pasado y han pasado por esto, aquello y lo otro. Y estoy seguro que no los hace menos que alguien más. Uno agradece a Dios cuando la verdad cruza tu camino y no puedes deshacer el pasado. Su gracia es suficiente, correcto. Pero qué mejor manera de Dios guiarte a la correcta persona. Y no hay ninguna interrogativa. Es como debería de ser. Y tenemos esa oportunidad. Amén. Yo creo que es importante. Ustedes no. Saben, yo creo que América tiene el rango de divorcio más alto de toda nación. Y qué reproche, porque nos llamamos una nación cristiana, correcto. Qué reproche. Y lo que ellos llaman salir de citas es práctica de matrimonio para el divorcio, es lo que es. No hay compromiso alguno. Y luego saben toda la idea de matrimonio aquí en América, bueno, donde tienes que firmar un contrato, bueno, ¿qué es lo que llaman eso? No puedo recordar algunos de esos términos complicados que tienen. Acuerdo prenupcial, ¿saben? Bueno, no recibes nada si nos divorciamos. Es como que, bueno, no hay compromiso ahí. Correcto, si firmas ese acuerdo, bueno, si decidimos separarnos, no recibes nada que es mío, entonces no me estás dando lo que es tuyo. Así que no hay compromiso para comenzar. Te estás, estás poniendo para falla. Dices, vamos a darle, vamos a probar esto, pero si no resulta, no lo pruebes porque no va a resultar, o te comprometes o no, hasta que la muerte los separe o no. La iglesia dice, amén. Nos detendremos allí y retomaremos esto de nuevo en esta noche. Padre, te agradecemos tanto, Señor, por tu sabiduría, tu misericordia, tu gracia. Estamos agradecidos, Señor, de que no tenemos que tropezar y andar balbuceando alrededor. Te agradecemos que no andamos caminando en tinieblas, que, Señor, podemos saber las maneras correctas de las cosas y podemos encontrar patrones escriturales y admoniciones escriturales. Podemos encontrar en tu palabra las guías, las directivas que describen la manera correcta de hacer las cosas. Y si nos quedamos detrás de tu palabra, estamos seguros y protegidos. No hay mejor lugar donde estar. Ese, Señor, es el deseo de nuestro corazón. Nuestro deseo, Señor, es hacer las cosas de acuerdo a tu voluntad, hacer las cosas de acuerdo a tu palabra, ser ejemplos vivientes, de ser epístolas escritas por todos, leídas de todos los hombres. Nos damos cuenta de que estamos viviendo en esta hora oscura y nos damos cuenta, Señor, de que la única verdad que mucha gente alguna vez se van a encontrar es la verdad que está siendo vivida y desplegada en nuestras vidas. La gente, ya sea que le entiendan o no, de hecho están viendo en nuestras vidas y a través de nuestras vidas lo que tu idea de una familia es, lo que tu idea de un matrimonio es, lo que es tu idea de cortejo y así sucesivamente. Epístolas vivientes leídas de todos los hombres están siendo vividas y ellos van a tener que dar cuenta aún de lo que ellos vieron que estaba siendo vivido, a lo que fueron testigos. Señor, permite que las vidas que vivimos que sean de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tu palabra. Ese es nuestro deseo, Señor. Queremos ser esas epístolas escritas, leídas de todos los hombres, las palabras volviéndose carne. Padre, que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos, que escudriñemos estas cosas en oración, que escudriñemos estas cosas no casualmente, Señor, sino con gran gravedad y sinceridad o seriedad, y que estemos seguros sobre estas cosas, Señor. Hay una manera, no es complicado, pero necesitamos saber que sabemos, que sabemos, que sabemos. Y Señor, si nos estás dirigiendo y guiándonos y hemos nacido de nuevo de tu Espíritu, estamos buscando que tú nos guías y nos diriges. No daremos un paso adelante sin tu liderazgo, sin buscar, porque no queremos presumir y sabemos que presumir es aventurarnos sin autoridad y sabemos que presumir nos puede llevar a todo tipo de problemas, pero no tenemos que presumir. Podemos preguntarte, podemos buscarte y saber de que sabemos y te agradecemos por eso, porque todo comienza con el bautismo del Espíritu Santo, comienza con que estemos convencidos, con que estemos llenos de tu Espíritu, comienza con que tú pruebes y muestres por los frutos que se están manifestando en nuestras vidas qué tipo de vida está viviendo nosotros. Y estamos tan agradecidos por eso, Señor, porque entonces podemos buscar ese liderazgo, esperar ese liderazgo en todo aspecto de nuestras vidas. Y Señor, si yo busco tu liderazgo y me das un no en ningún término incierto, o me das un sí, no importa, un no para mí. Yo me regocijo tanto en un no como lo hago en un sí, porque yo sé que al tú decirme un N-O, un no, ¿cuál es tu voluntad? Y eso me emociona porque yo sé que estaré seguro, ya sé que estaré siguiendo tu liderazgo. Simplemente queremos saber que sabemos, que sabemos. Queremos preguntar, queremos buscar. Y tú prometiste que hallaríamos. Queremos preguntar y tú responderás, queremos tocar, y tú abrirás. Si no se abre, no queremos patearla para abrirla, no queremos forzarla para abrirla, queremos aceptarla, que esa no es la dirección en que deberíamos ir. Y Señor, sabemos que no nos vas a explicar todo a nosotros todo el tiempo, no necesitas hacerlo, pero sí nos darás definitiva guianza en si hacer algo o no hacerlo, o de ir en esta dirección o no ir en esta dirección, lo que pudiera hacer, y podemos descansar en eso, podemos tener confianza como lo tiene un niño cuando le piden a un padre dirección o liderazgo. Padre, te ruego que te muevas sobre todo y cada corazón. Ruego por nuestros jóvenes especialmente, Señor. Ciertamente esto se aplica para todos nosotros y hay algo de lo que todos podemos ganar y aprender de esto, pero para nuestros jóvenes, Señor, que estén equipados para cuando el tiempo de la vida llegue para hacer la elección correcta, que te pongan a ti puestos primero y que sean llenos de tu espíritu y guiados por tu espíritu para que, Señor, puedan formar estas uniones que tenías en tu mente antes de la fundación del mundo y no tener que pasar por las pruebas y errores, los errores. Estamos agradecidos por tu misericordia y gracia, pero ellos no tienen que hacer esos mismos errores, no tienen que tambalear, pero pueden saber que han seguido lo correcto. No lo considerás, Señor, especialmente, Padre, en esta hora donde vemos a tan pocos ejemplos de verdadero matrimonios basados en Dios, piadosos. Qué mejor tiempo para que sean desplegados, qué mejor tiempo para mostrarle a nuestros jóvenes cuando llegan a tener la edad y llegan en ese tiempo de la vida. Te rogamos que tus bendiciones estén sobre todos y cada uno. Te ruego, Señor, que, Padre, si tenemos preguntas, sabemos que serán dejadas anónimas, las escribirán, haremos lo mejor que podamos, Señor, de buscarte y encontrar una respuesta de la Biblia donde no hay nada de qué preocuparse, pero que podamos hacer esas preguntas si las tenemos. Y, Señor, como se nos ha enseñado tantas veces antes, la única pregunta tonta es la pregunta que uno no hace. Es tonto no hacer la pregunta. No hay pregunta tonta. Y estoy tan agradecido, Señor, por tantas preguntas que fueron hechas, de las cuales leemos en Preguntas y Respuestas y en diferentes lugares por todo nuestro mensaje. Estoy contento de que alguien se atrevió a hacer esas preguntas. Pocos sabían que habrían tantos otros que tendrían esa misma pregunta. Así que estamos agradecidos por eso, Señor, que tú, Padre, continúes a guiar y dirigir a todos y cada uno mientras nos encomendamos en tus manos. Te amamos y te agradecemos en el nombre de Jesucristo. Te lo rogamos. Amén. Aleluya. Amén. Aleluya.